disputa. No se descalifique. Aprendamos a escuchar todas las opiniones y saquemos lo mejor para el Chile que viene.
Bueno, hay que decir que el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dijo que pese a que se suspendían las conversaciones, todavía se podía seguir dialogando hasta el último minuto, hasta el día de la votación, que después les vamos a explicar qué es lo que está pasando con esa fecha en específico. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, también apuesta por esa línea. Núñez cree que todavía no es tarde para abandonar todas las instancias de diálogo y apunta a poder restablecer el trabajo de la mesa política o al menos el diálogo con la bancada del Partido Socialista. La senadora Hora de Renovación Nacional afirmó que si se logra restaurar ese espacio de conversación, es importante, digo, contar con todos los actores presentes. Esto a propósito de que el propio senador Castro había señalado que una de las razones por las cuales habían decidido suspender era porque en la reunión de partidos políticos se buscó un entendimiento para que ambos comités, el que integra el Partido Socialista, el PPD y el Partido Liberal, y el que integra la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Comunista, pudieran participar del encuentro.
Las diferencias que ellos tengan las tienen que, por supuesto, resolver, asumir, reflexionar, pero si una mesa se vuelve a conformar o se produce un espacio, ¿cierto?, de conversación, en eso yo no tengo ninguna duda.
Bueno, evidentemente para las oposiciones está definido ir al Tribunal Constitucional, ya lo decíamos, va a ser su recurso de última ratio para enfrentar este proyecto. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, confirmó en conversación con la radio que, además de las normas tributarias, impugnarán la restitución por esta resolución de calificación ambiental anulada, que algunos han llamado irónicamente, ¿no?, un permiso del Estado para hacer malos proyectos y contaminar el medio ambiente, en especial luego de que el ministro Quirós reconociera que no existe algo similar en el mundo.
Eso, como lo reconoció el ministro Quirós en la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, no existe en ninguna parte del mundo. Y por lo tanto, también creemos que no es bueno incorporarlo en nuestro ordenamiento jurídico.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Dos hitos relevantes durante esta jornada. Primero, a partir del mediodía y sin horario de término, inicia la discusión y votación en particular en la Comisión de Hacienda. Se van a ver un montón de temas muy controversiales, evidentemente el corazón tributario de esta reforma. Y además, se va a resolver esta mañana en comités parlamentarios cuál va a ser el sistema de tramitación. ¿Por qué? Porque inicialmente se había dicho que la votación hasta total despacho de la Ley de Reconstrucción Nacional iba a ser sí o sí durante la jornada de miércoles, después de la cuenta pública del Congreso Nacional. Bueno, se está haciendo un esfuerzo impulsado por el gobierno y por las derechas para que se adelante incluso aún más, lo que podría significar, por ejemplo, que durante esta jornada la Comisión de Hacienda vote extensamente, quizás no todo, pero la mayoría o una buena importante cantidad de artículos, y haga una sesión hasta total despacho el día lunes, cosa que sea la jornada de sala del martes en donde se complete toda la votación en particular. ¿Cuál sería esa prisa? ¿Por qué sobre la urgencia, sobre apurar esta discusión que ya se ha hecho, apurarla incluso aún más, para ver si es que en la jornada de miércoles se puede hacer una sesión de sala de la Cámara de Diputados que en tercer trámite tome el proyecto, asumiendo políticamente que no va a haber ninguna objeción suficiente para derribarlo y enviarlo a comisión mixta, y que el día miércoles no solo salga del Senado, sino que el día miércoles pueda ser ley de la República. Veremos si finalmente se concreta esta jugada que habla de una urgencia, digamos, incluso mayor a la que ya había mostrado el Ejecutivo, que va un paso más allá en apretar los plazos y que buscaría que en una y máximo dos sesiones la Comisión de Hacienda del Senado resuelva por completo todos los artículos, todas las indicaciones de la Ley de Reconstrucción Nacional.
A ver, si tuviéramos que contarlo hoy día, ¿los votos los tiene el gobierno?
Sí, los tiene. Sí.
O sea, ¿el gobierno ha logrado su objetivo? Sí. ¿Jorge Quirós logró su objetivo? En general, sí, si hubo modificaciones en el curso de la tramitación. Ahora, eso ocurre siempre.
E incluso uno más agregaría yo, quizás puede haber sido involuntario, pero que además le saca provecho, que es la división de la oposición. Porque lo divide en esto, que es esencial, y eventualmente para todo lo que viene.
Sí. ¿Se afectó en estas modificaciones que se hicieron en el curso de la tramitación el corazón del proyecto? ¿Se alteraron las líneas rojas que en algún momento señaló Jorge Quirós? No. Por lo tanto, se han cumplido hasta ahora, obviamente, los objetivos. ¿Hay espacio para seguir negociando? posiblemente sí, durante las próximas horas. ¿El peso va a recaer sobre el Tribunal Constitucional? Sí. El Tribunal Constitucional va a tener mucho que decir acá. ¿Va a haber presiones políticas sobre el Tribunal Constitucional? Obviamente. Imagínense que hay varios jueces que fueron militantes de partidos políticos. O sea, a ver, tienen una ideología claramente marcada y por esa razón están ahí. No necesariamente por sus competencias, por sus habilidades, por sus conocimientos. Todo esto que estoy diciendo es un poco grotesco, pero es así. Es la clase política que ha destruido todo este asunto. Por lo tanto, la situación ya está dada. A ver, ¿cómo está nomás? Ahora, ¿quién es el abogado que va a representar a todas estas personas, Gonzalo Holguín? Perdón, a todos los parlamentarios que van a presentar el requerimiento. ¿Quién es él?
Es el constitucionalista de C, Jordán, se me va el nombre.
Tomás Jordán,
sí. Tomás Jordán.
Tomás Jordán.
Ya. Conocido.
DC, como dice Gonzalo.
Sí. Ahora, la DC tiene varias vertientes, no es una sola. Más bien de la vertiente de la izquierda de la DC, él sería el que se presentaría ante el Tribunal Constitucional para intentar ganar en última instancia, como última ratio, todo esto que está ocurriendo.
Claro, particularmente para reiterar lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria y con la indemnización por resolución de calificación ambiental, que para muchos es una suerte de seguro y voces mucho más duras respecto de la situación. Jordán considera que hay ciertos elementos que tienen que ser discutidos jurídicamente y que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre si hay o no un vicio constitucional. Él es experto en esa rama del derecho. Es abogado de la Universidad de Chile, de las filas de la ADC, incluso fue asesor de la expresidenta Michelle Bachelet en su segunda administración.
Y en el marco del proceso constituyente, el primero, también estuvo como asesor de la Convención Constitucional. Atención con eso, en materia de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que tiene una experiencia, pero de un determinado, obviamente, sector político. La pregunta es si él va a tener éxito en todo esto o no, porque esa va a ser la última instancia. Ahora, ¿tú crees que se van a recomponer las relaciones al interior de la izquierda o no? Al interior del Partido Socialista, porque aquí lo que ha ocurrido es que ha habido una especie de implosión en el PS. ¿Se podrán recomponer las relaciones o esto ya es definitivo y una guerra civil a finish, hasta el final? Gonzalo, con lo que tú ves ahí entre los parlamentarios.
Mire, nosotros también hacemos la misma pregunta a varios y lo que nos responden es que esto en realidad no se puede entender como algo que se vaya a resolver definitivamente o que quede roto definitivamente, ninguno de los dos estados, digamos. ¿Por qué? Porque al final va a ser la contingencia y las decisiones políticas las que van a ir revalidando esta tensión. Yo diría que en el caso del Partido Socialista, y ellos mismos ironizan mucho con eso, no sé si se ha logrado percibir, pero en el Congreso uno ve que incluso lo toman un poco para la broma, para tratar de dramatizarlo, esto de decir, claro, el PS siempre ha sido esto, lo que pasa es que ahora está haciéndose más público, pero nosotros siempre hemos tenido todos estos lotes, todas estas diferencias, estas rencillas personales, estas vendetas políticas que finalmente se toman la manera en que nos comportamos políticamente, pero ahora se ha sido más notorio. Yo diría que recomponer las relaciones es demasiado ambicioso, pero sí diría que la agenda política, principalmente del presidente José Antonio Kast, que desde las izquierdas es percibida como una agenda radical, dogmática, sobreideologizada, que de alguna manera siempre viene con una controversia que perjudica a los trabajadores, a la clase media, que favorece al empresariado, a los grandes grupos económicos, de alguna manera les permite aglutinarse en torno a ese rechazo, incluso si evidentemente no tienen la misma estrategia. Ahora bien, ¿qué efecto tuvo el que el PPD haya finalmente pactado esta cuestión? Suma 3 votos, es cierto, los votos ya los tenían, no necesitaban esos 3 votos, pese a que andaba dando vuelta ahí un dato que es erróneo respecto del quórum que necesita la invariabilidad tributaria, con los 26 votos estaban bien, pero bueno, ahora van a tener 29, y después que esas 3 firmas salen de ese requerimiento. Ahora, ¿qué utilidad tiene eso? Y aquí viene la especulación, ¿cierto? No es una utilidad práctica, porque las oposiciones en el Senado son más de 13 parlamentarios, que son los que se necesitan para ir al TC. Son 23. Entonces, si es que Celis y si es Caraya y si es que Carvajal, los senadores PPD, no firman el requerimiento para ir al TC, lo pueden firmar cualquier otro grupo de senadores, tienen los números y van a ir al Tribunal Constitucional, y eso no significa que no se va a ir al TC. Pero después viene el segundo motivo, que cuando uno habla con gente cercana al gobierno, emisarios de las bancadas que tienen diálogo con el Ejecutivo, es que también había una intención política de continuar agudizando la división opositora. Y se consiguió. Se sabía que el pedirle de vuelta a las oposiciones en las reuniones que un acuerdo político necesitaba que ellos desistieran de la asistencia al Tribunal Constitucional era una decisión conflictiva que iba a tener efectos políticos en un clima de división. Y eso fue capitalizado, hábilmente diría yo, y finalmente tiene el efecto que todos hemos visto que ha tenido, que es de carácter político. En la práctica, no ha evitado que vayan al TC, y de ahí está donde nosotros ayer lo decíamos, Katy, si te recuerdas al mediodía, sí, que habíamos visto en la mañana una quitada de piso monumental, digamos, uh-huh, el presidente del partido, Raúl Soto, de la bancada de concejales, del Metropolitano del PPD, de las Juventudes del PPD, de diversas vocerías, Carolina Toá también habló al respecto, para decir que lo que hicieron los senadores solo lo representa a ellos, tienen ese derecho porque
perdimos a
Gonzalo.
A Gonzalo, pero bueno, estábamos en la última reflexión en torno a, claro, lo que significa este acuerdo, ¿no? Ya lo definíamos nosotros la jornada anterior, es mínimo, es muy específico y está para muestra lo que anuncian otros partidos de la oposición diciendo que van a ir sí o sí al Tribunal Constitucional por esas dos artículos específicos, la invariabilidad tributaria y lo que tiene que ver con la resolución de calificación ambiental. Gonzalo, te perdíamos por un segundo.
Sí, y decir, Katy, que el PPD, uh-huh, va a ir igual, eso es lo que es más significativo, y que van a, sí, ir en ambas cámaras. O sea, se va a escribir un requerimiento de los senadores y se va a escribir un requerimiento de los diputados, entendiendo en todo caso que no hay que olvidar que el diputado Jaime Mulet ya tiene escrito un requerimiento. Vamos a ver si es que se utiliza eso como base, porque sabíamos que los diputados de ese ya habían comprometido su firma. Incluso se había dicho por ahí que la propia diputada Pamela Giles, del Partido de la Gente, digamos, había también comprometido su firma. Veremos si eso se termina ratificando. Lo cierto es que va a haber diversos requerimientos. Personalmente no sé cuál es la utilidad de que haya diversos requerimientos, podría haber solo uno, pero bueno, quizás tienen que ver con que varios quieren aparecer, digamos, en la foto, quieren ser los que impulsen, a lo mejor tendrán algunos argumentos disímiles, pero lo cierto es que en ambas cámaras se va a presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional por estos dos elementos, sí o sí, pase lo que pase en estos próximos días y horas cuando se termine de despachar esta ley.
Y rápidamente, ¿tú nos podrías contar por qué en el PPD sucedió esto? Y te hago esta pregunta por lo siguiente: todos sabemos la influencia que tiene en el PPD Guido Girardi. ¿Estos senadores actuaron de verdad por la libre y se saltaron la directiva, a los diputados, a toda la institucionalidad para firmar este acuerdo con el gobierno, con Jorge Quirós? ¿O es que está la mano de Girardi detrás?
Es una gran pregunta. Es difícil asegurar que no está la mano de Guido Girardi detrás de algo que hagan los parlamentarios PP, eso es cierto. Me da la impresión, honestamente, que la mayoría de las cúpulas, de los militantes históricos, de la directiva del PPD, o no estaba en conocimiento de esto, o solo estuvo en conocimiento minutos antes, que fue básicamente al mismo tiempo que estuvo, digamos, en conocimiento de la prensa en el Congreso Nacional de esta información. Ya algo se ha sabido del hecho de que el PPD ha tenido un encuentro, digamos, algunos le han llamado de emergencia, que tuvo el PPD durante la misma noche en que se fraguó este acuerdo para discutir y tener sus propias opiniones. Ha habido diversas versiones de esto, ha habido medios de comunicación que han dado cuenta de un encuentro tenso, pero lo cierto es que lo que entiendo es que lo que ha seguido quedando de manifiesto, más allá de que algunos hayan valorado en la interna que los senadores tomaran la iniciativa y llegaron a un entendimiento para mejorar este camino al Tribunal Constitucional, que otros persisten en que dos de los problemas de fondo tienen que ver con que la invariabilidad tributaria era algo que le habían pegado todos, y justo fue en eso lo que llegaron a un acuerdo, lo que lo hace medio imperdonable en materias de fondo. Y después la segunda pata argumentativa tiene que ver con la manera en que se hizo, y que, como sabemos, fue fustigada, por ejemplo, por una de las vocerías importantes del partido, ni más ni menos que Carolina Toá. Ojo que los senadores que hicieron esto y la gente que considera que estuvo bien que lo hicieran, todavía dicen, ojo que si es que el Tribunal Constitucional rechaza estos requerimientos, lo que, dicho sea de paso, Tomás, Katy, todos podemos aquilatar y mencionar que sería un fracaso rotundo, o sea, después de todo esto, que después el TC le diga que no, sobre todo con la eventual composición favorable, que mucho se ha debatido, ¿cierto? siempre va a quedar el mérito de que al menos un grupo de senadores logró que ya no fuesen las mismas condiciones de la invariabilidad, que se creó un impuesto de 1,5 que va a ir a esas empresas, que se aumentaron los techos, que se disminuyeron los años, que se crearon mecanismos de transparencia para que esto sea reportado al Congreso Nacional, incluso, ojo, que no se ha dicho mucho, un sistema para eventualmente quitar esa invariabilidad tributaria dependiendo de ciertas circunstancias y de ciertos comportamientos. Entonces, la verdad es que todavía hay quienes dicen que al final esto podría ser lo único que se vaya a haber logrado significativamente si es que en el TC no está el camino, pese a que lo que sabemos hasta ahora, para ir directo a tu pregunta, Tomás, es que en el PPD todos argumentan, o la mayoría argumentan, que nadie sabía, y si es que sabían, supieron demasiado tarde como para poder incidir en alguna modificación de su resultado final.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Igual para ti, Chavo Gonzalo, hasta pronto.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La oposición se alineó y decidió recurrir al Tribunal Constitucional por la Ley de Reconstrucción.
Nosotros como Frente Amplio hemos tomado una postura muy seria y responsable respecto al camino de unidad.
Los liderazgos no se imponen, los liderazgos no se decretan, los liderazgos se ganan.
Militantes socialistas reconocieron que existe un clima complejo dentro de la colectividad.
Yo espero que realmente terminen las acusaciones y las recriminaciones.
El choque de liderazgos que se ha producido es un choque entre mujeres. Y eso ratifica el poder que tienen las mujeres dentro del Partido Socialista de Chile.
Renovación Nacional cerró filas con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien fue criticada por la UDI.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país. No es ingenuo quien lo intenta, el ingenuo es quien precisamente trata de atrincherarse.
José Antonio Kast y Gabriel Boric reconocieron su rivalidad política e hicieron un llamado a avanzar por el bien del país.
Hemos sido rivales y cada uno desde sus convicciones piensa siempre en Chile.
Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo.
El senador Miguel Ángel Calisto gana tiempo. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia en la que debía revisarse la solicitud de su desafuero.
Nosotros creemos que acá en la primera instancia se atentó contra el legítimo derecho a defensa que necesitamos en esta indagatoria.
En las próximas semanas llegará a Chile la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para cumplir su sentencia por fraude al fisco.
Que la requerida, esto es la señora Karen Rojo, ya se encontraba en condiciones para ir a ser buscada por Interpol a Países Bajos para ser trasladada hasta nuestro país.
El Ministerio de Vivienda anunció que interpondrá recursos de protección y acciones civiles para resguardar a las familias del Olivar en Viña del Mar.
El derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas del Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras.
El gobierno se abrió a modificar la reforma al sistema de admisión escolar.
Siempre, desde que ingresamos esta iniciativa, vamos a estar dispuestos a incorporar precisiones, mejoras necesarias al texto.
Ver para creer. La ministra en muchas ocasiones ha señalado que está disponible a dialogar y luego nos da un portazo.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, no descartó que en la próxima variación el precio de los combustibles vuelva a subir.
Las noticias del exterior no nos hacen estar tranquilos, son noticias que nos ponen nerviosos como país porque inciden en nosotros y por lo tanto tenemos que seguir en la línea en la que estábamos.
El Servicio de Impuestos Internos redefinió la base imponible para el cobro del IVA a los casinos en línea y a las plataformas de apuestas.
El Ministerio Público inició una investigación tras las denuncias de corrupción de un detective que se parapetó en la comuna de Las Condes.
Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja, lo que se está investigando.
¿Algunos colegas, algunos superiores?
Correcto.
En el ámbito internacional, Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud advirtieron de que la emergencia por los terremotos en Venezuela entró en una etapa crítica.
Al menos 12 muertos dejó un incendio forestal en España.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una nueva ronda de negociaciones con Irán pero exigió la inmediata apertura del estrecho de Hormuz.
Por espionaje, Italia expulsó dos agregados militares rusos de la embajada en Roma.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 20 minutos.
Atención, camioneros de Chile. Durante todo julio celebra el mes del camionero en Implementos. Todos los miércoles te esperamos con choripanadas, regalos y sorpresas para reconocer a quienes recorren nuestras rutas y mueven el país. Implementos, el supermercado del transporte.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen Ojo Clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Medirad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Recuerde que en Osorno nos comunicamos a través de nuestros teléfonos, nuestros números, la línea fija directa para que nos llames, 642-217180. También está la posibilidad de comunicarte con nosotros a través de la plataforma digital de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes, clip de video, situaciones a destacar, lo puedes compartir con nosotros al WhatsApp, más 56-642-217180.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Bien, y como adelantó la radio, el aumento de caudal del río Rahue en la comuna de Osorno llevó a declarar alerta amarilla por riesgo de desbordes en la comuna. La determinación responde a que las estaciones hidrométricas en río Rahue, antes junta Río Negro, y río Rahue en Forrahue, en la provincia de Osorno, superarán los niveles asociados al umbral amarillo durante las últimas horas, rango de vigilancia que indica un riesgo creciente de desborde o afectación, aunque todavía no corresponde al nivel más crítico. Una de las estaciones reportó, antes de la junta del cauce con el Río Negro, 584.24 metros cúbicos por segundo, mientras que la estación de Forrahue llegó a 809.16 metros cúbicos por segundo, rangos por sobre lo normal.
El encargado subrogante de emergencias de Río Negro, Luis Menco, indican que hay una estrecha vigilancia de los caudales.
Tenemos dos estaciones de monitoreo aquí, que son de la DGA, y hasta el momento las dos están dentro de los parámetros, digamos, de la alerta amarilla. Tenemos el río Forragüe, que es el que cruza Río Negro, y el estero Yayay, que podrían afectar la comuna en alguna situación de este tipo. A la espera de que se sigue subiendo, decretar, digamos, la emergencia y la evacuación correspondiente.
La medida permanecerá vigente mientras las condiciones así lo ameriten y contempla el reforzamiento del monitoreo en sectores con riesgo de desborde, el alistamiento de recursos de emergencia y la activación de los planes comunales y provinciales de respuesta, añadió el jefe de gabinete del municipio local, Luis Cárdenas.
Principalmente la que se encuentra en Chahuilco, la que ha mostrado un aumento. Con eso nosotros tenemos todos los equipos municipales constantemente viendo la crecida de los ríos y se está viendo cada cierto tiempo cuánto esto sube. Existe una coordinación interna entre los funcionarios de todos los equipos, con carabineros y con bomberos, si en el caso que exista algún inconveniente, poder tener el aviso oportuno hacia los vecinos.
Senapred instruyó a los organismos del sistema de emergencia a mantener vigilancia permanente sobre los cursos de agua y puntos críticos de la comuna, además de evaluar medidas preventivas para resguardar a la población ante una eventual evolución de la crecida.
Tu centro de información.
Radiograma.
La región de Los Lagos se mantiene bajo monitoreo del Ministerio de Agricultura en la evaluación de los efectos de las precipitaciones de los últimos días y el riesgo de afectación sobre la actividad agropecuaria, especialmente en zonas ganaderas y lecheras. En diálogo con Radio Bio Bio, el ministro subrogante de Agricultura, Francesco Venecián, señaló que la cartera trabaja coordinadamente para anticipar eventuales impactos del sistema frontal y responder ante posibles emergencias. Asimismo, orientó respecto a reacciones inmediatas a propósito de la saturación de terrenos, especialmente destinadas al pastoreo.
En caso de precipitaciones por sobre lo normal y que generamos inundaciones en pradera, es ver cómo la evacuación de las aguas se haga lo más inmediata posible, de tal manera de no perjudicar los pastos y el forraje para la ganadería. En el caso de la zona Osorno, zona fundamentalmente lechera, ganadera, es que tenemos que resguardar que efectivamente el forraje esté a disposición una vez que pasen estos eventos.
La autoridad indicó que en las últimas 48 horas se registraron cerca de 77 milímetros de lluvia en la región, descartando condiciones como para pensar en una emergencia agrícola. Sin embargo, confirma que hay preparativos para ello.
Estamos preparados tanto con INDAP, sí, como con CONAF, el SAC, para abordar una posible emergencia agrícola, sea a productores ganaderos, sea a cultivos tradicionales. Eso está todo coordinado también con los distintos servicios del agro, a la vista y a la atención de algún daño inicial o el día de mañana una futura declaración de emergencia, dependiendo del tipo de gravedad del frente mal tiempo.
El ministro subrogante de Agricultura, Francesco Venecián, agregó que uno de los principales objetivos es resguardar la producción lechera y ganadera de Los Lagos, además de mantener preparados los mecanismos de apoyo para productores que pudieran resultar afectados por nuevas precipitaciones.
Todas las noticias. Radiograma.
Bien, y queremos saber cómo se mantiene a esta hora el flujo de tránsito en los distintos puntos de la provincia de Osorno, provincia del Ranco. Le vamos a preguntar todo a Ervin Salazar en esta mañana. Ervin, buen día.
Víctor, auditores, buen día. En Osorno a esta hora damos cuenta de mayor desplazamiento por la salida de Avenida República hacia el centro desde Altura Iquique. Semáforos que estuvieron apagados en Avenida César Ercilla con René Soriano y Héroe de la Concepción con el puente de Chauracahuín ya encendidos. A la hora el tránsito normal en calle Los Carreras al llegar a Diego Portales, considerando que ayer hubo obras que dificultaron el tránsito y angostaron la vía. en Purranque, precaución por trabajo para retomar la conectividad normal en camino Los Arrayanes tras desborde de estero. La ruta 5 se mantiene habilitada con obras en Puente Ragüe de sur a norte en el tramo Río Bueno-Puerto Montt y entre Puerto Montt y Parua, precaución con los trabajos a altura de la Cuesta Gómez en ambos sentidos. Esto último durante todas las jornadas y se dirige más al sur desde Osorno. El paso Cardenal Zamoré, habilitado hasta las 6 de la tarde, se mantiene. Si planifica un viaje, porte cadenas y considere que se mantienen algunos tramos del límite internacional con hielo y trabajos de vialidad esparciendo sal. Además, si planificaba un viaje al volcán Osorno, al menos por la ruta Puerto Octay habilitado. Desde Puerto Varas continúan trabajos para despejar la vía en ruta Ensenada, altura al kilómetro 31, tras deslizamiento ayer en la tarde. En lo que destacamos desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Víctor.
Muchas gracias, Ervin. Que tengas buen día. Ervin Salazar, desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, compartiendo con nosotros cómo está a esta hora el estado de las rutas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Cuando el clima está así, me dan ganas de unos
beneficios de invierno de Banco Estado. Porque tienes beneficios para viajar en JetSmart con hasta 100% de descuento en tu maleta de bodega y embarque prioritario. Y hasta un 50% de descuento en maleta de cabina, selección de asiento y mascota en cabina, según tu tarjeta Banco Estado. Aprovecha pagando en 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Estado. Conoce más y revisa las condiciones en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te imaginas atenderte con un especialista de Clínica Alemana Osorno?
Uy, sería maravilloso, pero yo vivo en Castro.
Bacán sería, pero yo soy de Frutillar.
Me encantaría, pero estoy en Villarrica.
Ahora puedes. Ingresa a clínicaalemanosorno.cl y reserva una hora de telemedicina con el mejor especialista sin salir de tu casa. No importa dónde estés. Con telemedicina llegamos más lejos para estar más cerca. Agenda en clínicaalemanosorno.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu centro de información.
Radiograma.
Un avance en materia de electrificación rural consiguió la comuna de San Juan de la Costa luego que el Consejo Regional de los Lagos aprobara la inversión para ejecutar el proyecto Habilitación de Suministro de Energía Eléctrica Purragüe-Pofallo. La iniciativa permitirá extender la red eléctrica hacia 41 viviendas que hasta ahora no cuentan con este servicio básico por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tras la aprobación de los recursos, El municipio deberá suscribir los convenios respectivos para que posteriormente la empresa concesionaria inicie las obras, las que podrían comenzar hacia fines de este año. Así lo indicó el alcalde José Luis Muñoz.
Las familias pertenecen al sector de Costa Norte. Esta iniciativa, cierto, obtuvo recomendación favorable en noviembre del año pasado. Y estábamos obviamente a la espera, cierto, de que el gobierno regional no haya otorgado financiamiento a esta iniciativa. Y bueno, eso ocurrió justamente en el Consejo, que es una iniciativa que cuesta 530 millones de pesos aproximadamente. Y bueno, son 41 familias. Nosotros ahora con esta aprobación de financiamiento quedamos a la espera de los convenios mandatos. Y bueno, acá particularmente, digamos, es la concesionaria quien se hace cargo. Finalmente, digamos, hay una transferencia directa más bien a la concesionaria.
Además, adelantó que el municipio impulsa una cartera de proyectos de electrificación cercana a los 3.000 millones, con la expectativa de beneficiar a 181 familias de distintos sectores rurales en los próximos 2 años, complementando la cobertura con sistemas fotovoltaicos en aquellos lugares donde el tendido eléctrico convencional no es viable.
Sí, bueno, toda esta iniciativa se distribuyen principalmente entre los sectores de Costa Norte, ¿cierto? Varias localidades de Costa Norte, algunas de Costa Sur, Coigüería, que queda bastante cercano, ¿cierto?, a la localidad de Cuaucho. La forma de suministro eléctrico básicamente son a través del sistema tradicional, que es lo que se conoce a través del tendido eléctrico. También hay familias que indudablemente no logran tener un suministro de sistema eléctrico a nivel tradicional, y ahí tenemos que buscar otras alternativas de solución, que son a través de sistemas fotovoltaicos. Hay varias familias que obviamente son favorecidas a través de esta modalidad. Lo que hace nuestra unidad de proyectos, ¿cierto?, es identificarlas y...
Sobre el proyecto ya financiado, el alcalde explicó que la ejecución se extendería por alrededor de 1 año y medio, debido a que contempla la construcción de nuevas redes eléctricas y otras obras asociadas.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
La oposición al proyecto Biocircular Los Laureles, la planta de biogás que la empresa Genera 4 S.P.A. pretende instalar en el sector de Pichil, volvió al debate público luego que el consejero regional por la provincia de Osorno, Alexis Casanova, solicitara en el más reciente pleno del Consejo Regional oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente para revisar la iniciativa, cuyas obras son proyectadas para los próximos meses. Todos los detalles nos va a contar Priscila Rupayán.
La planta, que comenzó su tramitación ambiental en 2023 y obtuvo una resolución de calificación ambiental favorable en febrero de 2024 mediante una declaración de impacto ambiental, ha enfrentado durante años el rechazo de vecinos de la zona, quienes sostienen que el proyecto debió someterse a un estudio de impacto ambiental por los eventuales efectos sobre este sector urbano ubicado a 14 kilómetros del área urbana de Osorno. Durante su intervención, Casanova reiteró este cuestionamiento, asegurando que este estudio habría permitido una evaluación más profunda de los posibles impactos y una mayor participación de la comunidad, advirtiendo que su emplazamiento afectaría un sector que a su juicio ya se ha transformado en una zona de sacrificio debido a los problemas sanitarios que históricamente enfrenta Pichil.
En Osorno hay zonas de sacrificio, como Pichil. Por querer vivir en un sector rural tranquilo, se ha transformado con el tema del alcantarillado y con el tema de la planta de biogás en el sector Los Laureles en una zona de sacrificio para todos aquellos que viven ahí. Van a contaminar a toda la gente que vive ahí en el sector, a la escuela, a los habitantes, y lo más extraño es que ellos presentaron una declaración de impacto ambiental, una declaración que yo voy a hacer esto, esto, otro, pero nadie me va a certificar de que yo lo voy a hacer. Lo que ellos tenían que haberse sometido y lo que correspondería, y aquí llama profundamente la atención, y no se les exigió una declaración de impacto ambiental.
La propuesta de oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente fue aprobada por unanimidad por el Consejo Regional, por lo que ahora esperan que el organismo fiscalizador se pronuncie sobre los antecedentes expuestos en un plazo de 15 a 20 días. El consejero sostuvo además que las emisiones asociadas al funcionamiento de la planta, particularmente de sulfuro de hidrógeno, podrían afectar a los habitantes del sector, argumentando que la exposición prolongada a este compuesto representa un riesgo para la salud.
Esta planta de biogás tiene emanaciones de metano y también tiene producto, digamos, del compostaje y lo que trabajan ellos, emanaciones de anhídrido sulfídrico. El anhídrido sulfídrico, H2S, hidrógeno 2S, azufre, comúnmente conocido como el olor a huevo podrido. Y estas tapas de esta planta de biogás están tapadas por una biomembrana, pero son tantas las emanaciones de gas que terminan carcomiendo la membrana que está bajo la tapa. Y por ese espacio los gases tienden a difundir. Los gases siempre tienden a difundir más con la temperatura. Los dueños de esta planta, Los Laureles, dicen que no va a haber efecto ambiental. Están faltando la verdad.
Casanova acusó a los organismos y servicios ambientales ambientales de un doble estándar al momento que se habla de contaminación ambiental y los efectos que pueden producir a la comunidad.
Se ha prestado una serie de conjeturas, cómo una empresa, qué nivel de influencia puede tener para hacer simplemente una declaración en vez de hacer una evaluación ambiental. Acá se está causando mucho daño a los vecinos de Pichil. Presentamos recursos de protección en forma personal a la Corte de Apelación el año antepasado, salió rechazado, pero no se ha logrado resultado. La contactología pesa muchísimo. O sea, el Estado tiene que tener un compromiso con la salud de las personas. Las autoridades de medio ambiente se preocupan de la contaminación del aire, pero no se preocupan de Pichil. Ese doble estándar no es posible. ¿Qué hace que castiguen a los vecinos por vivir en un lugar que querían estar tranquilos? Y van a tener que estar a puerta cerrada, y eso a mí me molesta muchísimo, la injusticia.
La intervención se produce pocos días después de una reunión convocada por la agrupación Ruta U55, donde participaron parlamentarios, autoridades regionales, el alcalde de Osorno, concejales y representantes de Vialidad. En esa instancia, dirigentes y asesores técnicos insistieron en que el proyecto presenta riesgos que a su juicio no fueron suficientemente evaluados. Entre los cuestionamientos planteados, figura la posible emisión de olores derivados del proceso de biodigestión, eventuales riesgos asociados al manejo de metano y sulfuro de hidrógeno, la cercanía con el estero Pichil, el impacto vial desde el centro de Osorno y las rutas hacia Puerto Octay y Río Negro, y la eventual afectación de la cuenca del río Rahue ante una contingencia operacional. Además, sostienen que el proyecto es incompatible con las proyecciones de crecimiento urbano de Pichil y Cancura contempladas en el futuro plan regulador de Osorno. Los dirigentes también mantienen un recurso de casación pendiente en la Corte Suprema y esperan que el trabajo coordinado entre parlamentarios, autoridades regionales y equipos jurídicos permita fortalecer las acciones destinadas a exigir que el proyecto sea sometido a un estudio de impacto ambiental antes de iniciar su construcción. La radio se contactó con la empresa y comprometieron una vocería durante el día sobre la preocupación de la comunidad de este sector, que hasta el cierre de esta nota aún no ha llegado. Bio Bio, la radio.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo 29.990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Medidad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 44 minutos, seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. En septiembre concluirían las excavaciones en el terreno del nuevo Hospital de la Unión, trabajos que se han desarrollado con normalidad, pese a que se encontraron nuevos restos arqueológicos que no generarían retrasos. El recinto se ha convertido en un anhelo para los vecinos de la capital provincial del Ranco, un proyecto que ha enfrentado diferentes inconvenientes desde que se encontraron restos de cerámica mapuche en medio de las faenas hace casi 3 años. Actualmente se están realizando las excavaciones en el terreno donde se construirá el nuevo Hospital de la Unión. El director subrogante del Servicio de Salud Los Ríos, Eric Vargas, afirmó que los trabajos se han realizado con normalidad y cumpliendo con el cronograma del proyecto, pero la autoridad confirmó que en medio de las excavaciones se encontraron nuevos restos arqueológicos, aunque descartó que provoquen retrasos en los plazos anunciados.
Bueno, las excavaciones se siguen en un plan que se planteó en el estudio arqueológico y han habido más hallazgos, pero esos hallazgos tienen la misma naturaleza, por lo tanto no ha generado ningún otro percance ni ralentización del proceso. Los mismos que teníamos en la condición inicial, cerámicas que se visualizaron en todo el sistema, que se analizaron y que efectivamente se pudieron relocalizar.
Vargas evitó adelantar cuándo podrían terminar los trabajos, pero reiteró que la construcción del hospital terminaría en 2029 y un año después comenzaría a operar. Sin embargo, el presidente de FEMPRUS de la Unión, Gerson Burgos, señaló que las excavaciones terminarían en septiembre, de acuerdo a lo señalado por el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en su última visita a la región.
Y el Hospital de la Unión, yo le puedo decir que en la última visita que hizo el exministro de Obras Públicas, el señor Martín Arrau, anunció que en septiembre de este año deberían terminar las excavaciones. Y eso, por lo que nosotros podemos ver desde el hospital, va avanzando con completa normalidad. Esos fueron los plazos que mencionó el ministro y va avanzando normalmente.
Las excavaciones permitirán continuar con los siguientes pasos administrativos de este proyecto que por varios años se ha tardado en su ejecución mientras continúa la espera de pacientes de la Unión y comunas colindantes para recibir una adecuada atención.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó un hombre que causó graves lesiones a su pareja luego de agredirla en la comuna de Río Bueno. Los hechos ocurrieron el viernes de la semana pasada cuando el imputado atacó a la víctima que estaba en una sede comunitaria junto a otras personas. En ese lugar, y según la fiscalía, el sujeto arrojó a su pareja al suelo y la golpeó con sus pies en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones graves por las cuales fue trasladada al Hospital Base de Valdivia para ser internada. La directora regional del CERNAMEC, Loreto Cerda, confirmó que se contactaron con la víctima y sus hijas para asumir la representación y la causa, indicando que el estado de salud de la mujer es reservado.
Obviamente nos activamos desde el inicio del caso, tenemos la representación de la víctima, hemos tomado contacto con ella, con la víctima y sus dos hijas, y hoy día estamos trabajando para lograr que se esclarezca la verdad y que obviamente se haga justicia respecto al caso de la señora. El estado reservado, nosotros tenemos que mantener esa reserva que se nos solicita bajo los protocolos. Estamos en contacto con la víctima, con su familia desde el inicio del caso.
El sujeto fue formalizado por femicidio frustrado por la fiscalía, que solicitó su prisión preventiva. No obstante, el juzgado de garantía de Río Bueno negó la solicitud y decretó el arresto domiciliario total del imputado, sumado a otras medidas cautelares como prohibición de salir del país y de acercarse a su pareja, obligándolo a abandonar el hogar que compartían. Pero la fiscalía apeló a la resolución y la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió sus argumentos, decretando la prisión preventiva del sujeto al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón.
En medio de un escenario marcado por bajas ventas y una menor presencia de turistas, especialmente argentinos, el barrio Cochran y el Centro de Negocios del Servicio de Cooperación Técnica de Osorno preparan el primer foro de comercio local. El presidente de la agrupación, Bernardo Díaz Villarroel, reconoce que la actividad ocurre en momentos que el comercio tradicional enfrenta una economía contraída, mayores costos y una disminución de clientes.
complicado. La economía está contraída, el comercio está sufriendo los estragos de una economía que no ha avanzado mucho, y eso nos tiene bastante complicado. Las ventas han disminuido, el precio de los combustibles, por supuesto, que ha afectado la reducción de las visitas del turista extranjero, los argentinos principalmente, también nos ha influido. Estamos muy contraídos, estamos con bajas ventas y tratando de realizar este tipo de cosas para poder asociarnos, generar nuevas estrategias y ver a dónde apuntamos como comercio local.
El dirigente agregó que el sector mantiene condiciones estables en materia de seguridad y destacó que la atención directa de los propietarios y la presencia de oficios especializados otorgan la identidad comercial del barrio. Sin embargo, aspectos ligados a las fiscalizaciones agobian.
Agobiante. Esta semana, por ejemplo, tuvimos una fiscalización bien extenuante de acá, pasaron por todos los locales el Servicio de Impuestos Internos, y también se entiende que es su trabajo, que es lo que ellos realizan, la fiscalización, y esperamos que a los locales en los cuales hubieron algún tipo de problema puedan tener algún tipo de rebajas o algo en las multas, porque eso es lo que realmente termina agobiando al comerciante. No corresponde no hacer una boleta, pero de repente por olvido o por apuro, rapidez, uno no la hace y eso genera un problema muy grande.
Más allá de los desafíos del sector, sus cerca de 40 integrantes realizaron el primer foro de comercio local Barrio Cochrane Impulsa 2026, que incluyó charlas, un conversatorio y una ceremonia de reconocimiento a empresas y emprendedores destacados. Revisamos indicadores económicos en esta mañana desde la Bolsa de Santiago. Cifras en azul con ganancias. Se presenta el índice de precios selectivo de acciones, el IPSA, con un positivo del 0.71%. El general ISPA, un positivo del 0.62%. Desde Wall Street, cifras igualmente en azul. El Dow Jones con un positivo del 0.27% y el Nasdaq un positivo del 1.3%. Si revisamos el dólar, le contamos que ayer tuvo una baja de 8 pesos con 35 centavos, cotizando en 926 pesos con 35 centavos la compra y 926 pesos con 65 centavos la venta. El euro para esta jornada, 1.062 pesos con 19 centavos. Si revisamos la unidad de fomento para hoy, la UF, 40.844 pesos con 79 centavos. El cobre, también ayer tuvo una alza del 2.04% en la Bolsa de Metales de Londres, al transar en $6.05 la libra. Por último, te contamos del petróleo. El precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, baja un 0.18% en Londres, donde el barril está cotizando en $76.15. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI baja un 0.21%, al cotizarse en $71.93 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por una profesora de la Escuela de Artes y Cultura de Osorno y ordenó a una ex apoderada del establecimiento eliminar una serie de publicaciones realizadas en redes sociales en su contra, además de abstenerse de efectuar, compartir o incentivar la difusión de comentarios similares en el futuro. En un fallo unánime, en la primera sala del Tribunal de Alzada concluyó que las expresiones realizadas por la recurrida excedieron los límites de la libertad de expresión, luego de que acusara públicamente a la docente de malos tratos hacia su hijo menor de edad y asegurara que el DAEM de Osorno no adoptó medidas debido a una supuesta cercanía entre la profesora y el director del organismo. La sentencia sostiene que la libertad de expresión garantizada por la Constitución no ampara descalificaciones que vulneren derechos fundamentales de terceros. En ese sentido, el tribunal estimó que las publicaciones constituyeron una afectación injustificada al derecho a la honra de la profesora y calificó la conducta como un ejercicio de autotutela. De esta forma, la Corte ordenó eliminar los comentarios difundidos en redes sociales y prohibió a la ex apoderada volver a realizar publicaciones de esa naturaleza, ya sea de manera directa o compartiendo contenidos ofensivos contra la docente por cualquier medio. Con esta resolución, el tribunal reafirma que el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites cuando afecta la honra de otras personas, acogiendo la acción constitucional presentada por la profesora, aunque sin condenar en costas a la recurrida.
Bio Bio, cobertura total.
Una mujer de 50 años fue encontrada fallecida al interior de una vivienda del campamento Chaura Cahuín de Osorno en un hecho que quedó bajo investigación luego que personal de salud detectara lesiones cuya causa deberá ser determinada por las diligencias correspondientes. Según los antecedentes preliminares, el cuerpo presentaba signos compatibles con varias horas de evolución. Durante la evaluación realizada en el sitio del suceso, personal de salud observó lesiones externas y otros indicios que llevaron a no descartar la participación de terceros, situación que fue informada a la autoridad competente para la adopción de las medidas investigativas. Las circunstancias del fallecimiento serán establecidas mediante las pericias instruidas por el Ministerio Público al Servicio Médico Legal.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Precipitaciones intermitentes y muy suaves a esta hora en Osorno, con 6 grados de temperatura al momento, eso es lo que marcan los termómetros en la capital provincial. Una probabilidad de precipitaciones que se mantiene en torno a un 26%, pero descendiendo conforme avanza la tarde. No se proyectan precipitaciones posteriores al mediodía. Vientos que alcanzan los 6 kilómetros por hora en una jornada con nubes principalmente durante todo el día y una máxima temperatura que se espera alcance los 12 grados.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Los cupos del subsidio a la tasa de interés hipotecaria ya comenzaron a acabarse rápidamente a nivel nacional. Portal Baquedano 890 tiene departamentos con entrega inmediata, espectaculares espacios comunes y excelente conectividad gracias al nuevo puente Freire. Conoce el piloto en Baquedano, esquina Mata. Portal Baquedano 890, un proyecto Civilia.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con los planes de mantenimiento CDA de FinningCat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en FinningCat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
De la mañana con 59 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma Matinal. Gracias por informarse con BioBio. Quédese con la radio. Ya viene todo el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Con Claro. Sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de Imperial. Todo en materiales de mueblería y construcción.